Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía.
Nueve y 12 minutos de la mañana y tengo ocasión de saludar porque tiene la amabilidad de acompañarnos el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Consejero, muy buenos días.
Hola, Juan Carlos, muy buenos días.
Bueno, quiero preguntarle en primer lugar por la proposición del Partido Popular que sacó de ayer adelante, el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, en la que piden al Gobierno una solución urgente por las graves incidencias que han detectado por parte de la Junta en el nuevo sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué fallos se han detectado? ¿En qué consistían esos fallos?
Pues mira, son fallos que nos preocupan porque afectan al conjunto del sistema. Todo el sistema Biogen es una conexión de información que tiene como único objetivo proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, establecer cordones de seguridad para garantizar que el agresor no se acerca y no está en un radio en el que esté en peligro la seguridad de la víctima, que apoya el trabajo que hace la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y apoya el trabajo que hacen también los técnicos de las distintas consejerías, porque afecta fundamentalmente a la Consejería de Igualdad, pero también a distintos ámbitos de la Consejería de Justicia. Y todo eso lleva mucho tiempo fallando de una forma constante. Es verdad que se cae el sistema, se vuelve a recuperar, Uh-huh. Pero entendemos que en algo que se ha convertido o que se convirtió en su momento y ahora no queremos que deje de serlo, en una prioridad absoluta para este país, que nos ha permitido tener uno de los pocos pactos de Estado en el que hay un acuerdo general de todos los partidos políticos, pues no podemos dejarlo en una cuneta, abandonado por decisiones que no tienen mucho sentido, porque o son de un componente exclusivamente ideológico. Recordáis que se ha repetido por varios miembros del Gobierno que se eliminaron el sistema antiguo de las pulseras, que es uno de los que está dando muchos problemas porque era de patente israelí. Otros nos dicen que es por una cuestión presupuestaria, porque el coste de las anteriores era bastante superior a las actuales, y lo entiendo, porque las anteriores funcionaban y las actuales no funcionan. Cuando se compra en AliExpress la herramienta que tiene que darle seguridad, protección a una víctima de violencia de género que no es capaz de mantener ese cordón de seguridad y que no es capaz de detectar al agresor, pues creo que una cuestión presupuestaria no debe ser la que tome esa determinación. Hasta ahora, y hoy los periodistas andaluces tenéis la oportunidad de conseguir que deje de ser así, hasta ahora la ministra Ana Redondo no ha dado ninguna respuesta, absolutamente ninguna respuesta a todas estas cuestiones. No nos ha dicho cuántas mujeres están desprotegidas, no nos ha dicho cuántas pulseras han fallado, no nos han dicho cómo ha afectado al control de la proximidad del agresor a la víctima. No tenemos ninguna información y, oye, el PSOE, que en Andalucía, con otros temas, es tan exigente, en este asunto ningún colectivo, ningún partido político de la izquierda, ninguna entidad ha exigido que se dé seguridad y garantía a esas mujeres que sufren algo tan grave como es la violencia de género, que tienen miedo de no saber si su agresor se acerca o no se acerca, y que un sistema que funcionaba hace muy poco ahora ha dejado de funcionar. No se sabe exactamente por qué, pero desde luego por una suma de incompetencia de la que no se ha dado ninguna explicación y de la que no se ha asumido ninguna responsabilidad.
Pues, si he entendido bien, en estos errores que han detectado, errores informáticos, entiendo, en el sistema de Biogen 2, no se podía no había forma de contactar con muchas víctimas para prestarles el apoyo que suele prestarse en su situación y en sus casos, ¿no? ¿Cómo se ha identificado y cómo se ha sorteado ese problema? Porque entiendo que sí que han conseguido contactar con las víctimas, ¿o no?
Sí, la información se conoce porque hay multitud de reuniones técnicas donde los propios profesionales de una y otra administración pues se sientan, se sinceran y se recogen las actas de esas reuniones, que hay un problema, que se están produciendo interferencias en las comunicaciones, que mucha información no la recibe ni siquiera los funcionarios del Ministerio de Igualdad y, por tanto, no la pueden transmitir a los de la Consejería de Igualdad o a los de la Consejería de Justicia o al Ministerio Fiscal o a los jueces de violencia que han puesto esa medida, que oye, cuando a alguien se le pone una pulsera no es por capricho, a alguien se le pone una pulsera porque hay una evidencia de o bien una agresión previa o bien una evidencia de que se puede producir una agresión en el futuro. Los jueces y los fiscales están muy encima de que esas medidas se cumplan y de cualquier incidencia que se pueda producir y se pueda detectar en el sistema. Cuando empiezan a fallar esos controles, cuando empieza a no fluir la información, a desconocerse qué es lo que está pasando con el sistema, todo entra en una gran incógnita y todo eso genera una tremenda incertidumbre que repercute directamente en la intranquilidad de la víctima y en la inseguridad de la víctima, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de resolver de una manera discreta antes de hacerlo público, pero ya hace pues un par de semanas en el pleno anterior en el Parlamento andaluz, la consejera de Inclusión lo trasladó públicamente y pidió que se resolviera en el menor tiempo posible porque nos preocupa mucho que detrás de esa caída de una parte importante del sistema venga la caída de la seguridad de las víctimas.
Hay más asuntos de los que quiero preguntarle en una semana, veníamos comentándolo hace unos minutos en la tertulia, en la que ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, después de 6 sesiones, más de 40 testigos, después de que el investigado se despojase de su toga, se levantase del estrado y se sentase en la silla frente al tribunal que habrá de juzgarle y que habrá de redactar una sentencia. Decíamos que hay un debate periodístico muy interesante para nosotros sobre el dilema y la protección, el secreto profesional, pero que seguramente a efectos procesales lo más relevante a partir de que conozcamos la sentencia va a ser el peso que se da a los indicios, el valor que se da a los indicios en ausencia, digamos, de una prueba de cargo. ¿Usted ha visto indicios sólidos en el juicio que permitan afirmar con la misma rotundidad que el presidente del gobierno dice que el fiscal general es inocente, que Álvaro García Ortiz sea culpable?
No, yo no. Yo es más, yo he criticado que el presidente del gobierno diga que es inocente y por tanto no voy a caer yo en el error de decir que es culpable. Yo creo que aquí al único que le corresponde tomar una decisión, dar un veredicto al tribunal, que lo hará y lo hará bien y tomará buena cuenta de todo lo que ha acontecido en el juicio y de todo lo que hay en la instrucción de ese procedimiento. A mí lo que sí tengo que decir es que me da mucha pena, porque cualquier jurista, cualquier persona que haya tenido un mínimo contacto con ese mundo de la justicia, cualquier demócrata, pues yo creo que lo ha pasado mal viendo al fiscal general del Estado siendo parte y el acusado de un juicio oral en el que se está determinando si ha cometido un delito y que siga en su puesto, que no haya dimitido. Eso no ha ocurrido en ningún país avanzado del mundo, ¿eh? En ningún país, por supuesto, de la Unión Europea, ningún país de la OCDE ha tenido a un cargo de esa importancia tan implicado en la garantía de la seguridad jurídica de un país en esa tesitura, ¿no? Por tanto, creo que hay una evidencia, creo que hay indicios muy sólidos de que ha habido una participación directa del fiscal en esa filtración. Hay otra constancia absolutamente nítida, es que no hay pruebas, pero también se sabe que no hay pruebas porque ha eliminado las pruebas del fiscal general, ha borrado todos los correos que tenía en su cuenta personal y en su cuenta oficial, ha cambiado de teléfono, ha cambiado y ha eliminado todos los datos que podían existir en su cuenta de WhatsApp o de cualquier otra aplicación de comunicaciones. Y, hombre, cuando alguien elimina, borra esos datos, pues yo me voy a la doctrina de la propia Fiscalía. El Ministerio Fiscal, diariamente, en todos los juzgados que hay en nuestro país, cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido en este caso, te dice que la prueba se ha eliminado por interés del acusado y que, por tanto, los indicios prevalecen. Pero, bueno, veremos lo que dice el tribunal, acataremos sin ninguna duda lo que diga el tribunal. Y lamentamos que el fiscal general del Estado haya puesto en esa situación a la democracia española, que creemos que no se merece el pasar por esos tragos, ¿no? Creo que no pasaría nada si el fiscal hubiera dimitido, hubiera defendido luego su inocencia en el juicio como un ciudadano más y luego ya seguir su carrera si es absuelto o asumir la pena que le corresponda si es condenado, ¿no?
Dentro de este juicio inédito y sin precedente, hemos visto cómo la defensa de Álvaro García Ortiz la ejercían dos abogados del Estado, dos miembros de la abogacía del Estado, y hemos visto cómo la Fiscalía, que normalmente persigue el delito, en este caso no formaba parte de la acusación, no perseguía al investigado. ¿Diría que sale, cree que sale tocada la Fiscalía de este proceso?
Sale tocado todo el sistema de protección de la legalidad en nuestro país, algo que corresponde y que es una enorme responsabilidad al Ministerio Fiscal. En este caso, cuando su máximo responsable, el Fiscal General del Estado, se enroca en la posición en la que le hemos visto y hace que una persona que depende directamente de él sea el que teóricamente tiene que acusar y que, por tanto, anula esa responsabilidad y esa obligación de defender la legalidad y acusar en un procedimiento penal, pues estamos viendo cómo se retuerce en otro ámbito más nuestra democracia, nuestro sistema, y cómo evidentemente se deja en una situación muy, muy difícil de explicar y de recuperar su prestigio al Ministerio Fiscal, pero insisto, al conjunto del sistema judicial español que se ha visto muy afectado por este juicio, ¿no?
Consejero, quiero preguntarle por los avances en las ciudades de la justicia en distintas capitales de provincia, en Jaén, en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, Granada.
Bueno, pues la verdad que, gracias a Dios, y espero, estoy tocando madera en este momento porque espero que no se tuerza nada y hay muchas cosas que son susceptibles de generar retraso, pero bueno, en el caso de Sevilla, en el día de ayer concluimos el segundo gran traslado de órganos judiciales que hemos realizado y que nos ha permitido que todos los juzgados de primera instancia estén ya en Palma Alta, en un trabajo complejísimo, pero en el que ha habido una implicación y una profesionalidad de todos, de los funcionarios, de los jueces, de los fiscales, de los letrados, de esos juzgados de primera instancia, del personal de la consejería que ha hecho un trabajo excelente y hemos conseguido un traslado de un número muy importante de juzgados, 25 que se trasladan de golpe sin que se haya suspendido ni un solo juicio y bueno, pues demostrando que tenemos a personas muy comprometidas con el sistema de justicia en la provincia de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, y que esa responsabilidad la llevan al máximo. También pudimos anunciar esta semana que hemos recibido por fin el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales que nos permite ya mandar a la Oficina Evaluadora de Andalucía el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén para que se licite en el primer semestre del próximo año, cosa que, bueno, pues vamos a cumplir un compromiso de más de 20 años que genera una anomalía del tamaño de 13 sedes judiciales dispersas en la ciudad de Jaén, algo imposible de gestionar, es imposible que tengamos una justicia de calidad en Jaén mientras se soporte esa dispersión de sedes judiciales. Por tanto, también en vías de resolverse ese problema. Estamos ya terminando el proyecto básico y de ejecución de la adaptación del edificio del Cubo, el que conocemos como el Cubo, en Granada, que alojará la Ciudad de la Justicia de Granada en su primera fase, acogiendo todos los juzgados no penales del Partido Judicial de Granada, y próximamente también pondremos la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que es otro reto también de incumplimiento de más de dos décadas que por fin se va a resolver. Y estamos muy, muy cerca, estamos ya en negociación con la empresa que nos ha hecho la propuesta de publicar el estudio de viabilidad de la Ciudad de la Justicia de Huelva. De esa forma, bueno, y la Ciudad de la Justicia de Algeciras, que también a principios del próximo año pondremos la primera piedra. Era una absoluta anomalía que Andalucía tuviese las condiciones tan lamentables de infraestructuras judiciales que hemos recibido y que estamos tratando de corregir desde que llegó Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero no le encuentro explicación a esa situación lamentable, a ese abandono de la justicia en el que hemos estado y que están sufriendo diariamente, en primer lugar, los operadores jurídicos, las personas que tienen que trabajar allí, pero en segundo lugar, y lo que es más importante, cualquier ciudadano que tiene que tener alguna relación con la justicia por cualquier causa y que ve cómo los procedimientos se alargan muchísimo en el tiempo y que las condiciones en las que luego se puede celebrar un juicio en muchos sitios en Andalucía no son las adecuadas. Uh-huh. Cuando acabe el plan de infraestructura 2023-2030 que hemos puesto en marcha, estoy convencido que esa realidad cambiará radicalmente y que la calidad de la justicia en Andalucía mejorará de manera sustancial.
Bueno, y además tienen pendiente la implantación del nuevo modelo de tribunal de instancia que fija la ley de eficiencia de la justicia. El plazo es hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco.
Efectivamente, el 31 de diciembre va a ser un día muy señalado para la justicia andaluza y española. Es la fecha que el Ministerio incorporó a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, una ley que no se dialogó, una ley que no se consensuó, una ley que se impuso a todas las comunidades autónomas, que se publicó el 2 de enero de este año, que nos obligó a hacer esa transformación, una transformación radical. De los 70 partidos judiciales de la fase 1, los más pequeños, el 31 de julio, que nos obligó a hacer también de una forma acelerada los tres juzgados, los tres partidos judiciales intermedios, Fuengirola, Marbella y Torremolino, en octubre, que ha sido muy difícil, muy costoso hacer ese cambio, pero que nos pone un reto enorme, que es que el 31 de julio se tiene que hacer la transformación de los grandes partidos judiciales de Andalucía, las capitales, Jerez, Algeciras y Motril, que son los que tienen juzgados especializados. Y eso va a ser un reto enorme que vamos a tener que hacer a pulmón, porque esa ley, entre otras cosas, no lleva ni un solo euro de memoria económica, ni un solo euro de apoyo a las comunidades autónomas, que vamos a tener que afrontar solas, absolutamente solas y con nuestros recursos, ese cambio, ¿no?
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.